La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
En el programa de hoy honramos la memoria de Salustiano Tito Álvarez Méndez, quien falleció este pasado 17 de marzo del 2023 a los 93 años. Tito fue un prominente hombre de negocios en Puerto Rico, fue presidente de la Junta de la firma Méndez y Compañía y fue miembro de la Junta de Directores del Banco de Ponce y del Banco Popular. Tito grabó un programa de La Voz del Centro el 9 de mayo del 2010. Ese programa está titulado Los Asturianos en Puerto Rico y la visita del gobernador Muñoz Marín a Asturias. Quiero mencionar que ese programa surgió en una visita que coincidimos Tito y yo al norte de España, en Puerto de Vega, en Asturias, donde Tito me comentó que Muñoz Marín había visitado ese pequeño pueblo en el 1962 y que él estaba presente cuando esto sucedió junto con su esposa Irma. Así que eso me interesó, grabar un programa, porque es una historia oral de alguien que vivió ese evento allí. Muñoz Marín venía de un viaje que lo llevó a Galicia, a Santiago de Compostela, a Galicia, y entonces fue a este pequeño pueblo, Puerto de Vega, y a Tox, que es una villa pequeña que está muy cerca de Puerto de Vega. Jorge Beer, que era un prominente hombre de negocio, fue presidente de los Leones Internacionales y tenía su agencia de viaje, acompañó a Muñoz Marín y escribió una especie de diario de ese viaje. Ese diario está en la Fundación Muñoz Marín, y a mi regreso de este viaje yo conseguí ese diario y leo una parte que le dedica a este viaje. Así que en este programa estamos repitiendo este programa honrando la memoria del amigo Tito Álvarez. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Asturianos en Puerto Rico y la visita del gobernador Luis Muñoz Marín a Asturias. Hoy tenemos como nuestro invitado a Salustiano Tito Álvarez Méndez, quien es presidente de la Junta de Directores de Méndez y Compañía. El señor Álvarez le dedica esta entrevista a todos sus antepasados e igualmente a su familia, su esposa, hijos y nietos. Aprovecho también para agradecer al señor Julio Quirós, el archivista de la Fundación Luis Muñoz Marín, quien nos proveyó el relato de un viaje a España y Niza, escrito por don Jorge Beard sobre el año 1962. Como sabemos, en Puerto Rico los asturianos forman parte de un grupo importante del mundo de los negocios en Puerto Rico. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, emigraron de Asturias un grupo de ciudadanos que se establecieron en Puerto Rico y fundaron unos negocios que existen al día de hoy. Uno de ellos es Méndez y Compañía. Me gustaría comenzar el programa, Tito, hablándole a nuestros radioescuchas, ¿por qué los asturianos deciden salir de Asturias y por qué escogen a Puerto Rico para ubicarse en este país?
Tengo entendido que en el caso de la familia nuestra, dos hermanos de mi madre, que se llamaban Vicente, era el mayor, y Emiliano, que era el menor de los hermanos, decidieron venir a Puerto Rico porque el hermano mayor de ellos, quien se llamaba Manuel, decidió ir a Cuba, pero se murió a consecuencia de la peste bubónica. Cogieron miedo y eso fue la razón por la cual escogieron a Puerto Rico en lugar de ir a Cuba como lugar de cuando salieron de España.
¿Y cómo era la vida en Asturias, particularmente en Puerto de Vega, de donde ustedes provienen, a principios del siglo XX?
Era una vida muy sencilla, naturalmente el pueblo, un pueblo pesquero.
Y todo es a base de la pesca. Papá tenía una lancha de pesca. Recuerdo en una ocasión el hecho de que eran lo que se conocen como vaporas, que eran movidas por vapor, y el vapor tenían que usar el carbón para producir el vapor. y a la lancha, la Natividad Méndez, que se llamaba la lancha de papá, fue a buscar abastos de carbón a Avilés o a Gijón, y al regresar, ya entrando prácticamente al puerto de Puerto de Vega, notaron que había lo que se conoce como un mancillo o una mancha de pescado, que en aquella época era el boquerón, el bocarte que llamamos nosotros en el pueblo, que es, después se convierte finalmente en la anchoa. Y entonces decidieron tirar el carbón al agua y empezaron a llenar el barco de pescado, de bocarte, en tales cantidades que tuvieron que buscar la ayuda de lanchas del pueblo que fuesen a buscar esto, a llenar el pescado que sobraba, que no podían ponerlo a bordo de la lancha de papá. Eso fue un 24 de junio. Yo estaba en una fiesta en un pueblo cerca de Puerto de Vega, se llama Soirana, y me fueron a buscar porque papá estaba súper emocionado en el pueblo viendo esto, la captura de la pesca que había hecho esto, la lancha de él.
¿Y cómo era la situación económica de España en aquel tiempo?
Nah, aquella época estábamos viviendo una época bien de mucha escasez, Yo recuerdo, acuérdate Ángel, que yo estuve allí, yo nací en el mes de mayo, en el año 29. En el 36 empezó la Guerra Civil Española, que duró tres años hasta el 39, y era todo a base de racionamiento. Yo me recuerdo, había un colmado al lado de mi casa, que era Ultramarinos Celaya, que había que comprar todo el aceite, el azúcar, lo que era básico para la comida, a base de una cartilla. Era todo por racionamiento. Y la vida era una vida muy simple, muy, muy limitada. El pan era limitadísimo, y inclusive en el colegio donde yo estudiaba, del 40 al 47, el pan tenía tantas cosas extrañas al momento de moler el pan, al momento de hacer la harina y de moler el pan, que causaba perforaciones de estómago, y había mucha gente enferma. Y yo tenía que sostenerme en el colegio a base de los paquetes de comida que me enviaban de casa mamá.
¿Y cuándo es que llegan a Puerto Rico tu familia?
Mi familia llegan a Puerto Rico, mi padre y mis tíos llegaron esto ya bajo la dominación americana, pero mis hermanos vinieron alrededor del 1914, 1916, y fueron directamente al Colegio de San Agustín, que es hoy el Colegio de San José, que era un colegio militar en aquella época.
¿Y cuándo es que fundan Méndez y Compañía?
Méndez y Compañía se funda exactamente en el año 1912, con unas pequeñas economías que había hecho mi padre. Mi padre vino traído por mis dos tíos para mejorar el ambiente de vida que había, porque era marinero y trabajaba en un barco acarreando mercancías en el norte de España. Y vino a Puerto Rico y estableció un colmadito, y vivía en el colmado, y ahí hizo sus economías. Mis tíos eran solteros, y naturalmente pues no tenían el sentido de economía como tenía mi padre. Mi padre tenía la obligación de enviar $50 mensuales a España, ya que mamá estaba allí con los dos hijos, y tenía que alimentar a mamá, alimentar a los muchachos y proveer para la casa. Y hicimos esa casa por la ayuda económica de los ahorros de mi padre y una ayuda que mandaba también mi tío Emiliano, para descanse. Papá debió haber llegado a Puerto Rico en el año 1908, alrededor de eso debió haber llegado, sí. Sí, debió haber llegado en esa época a Puerto Rico.
O sea, llegaron en el 8 y fundaron Méndez en el 12.
En el 12, exactamente.
Okay. Y entonces, en aquel momento, quienes estaban era tu padre y tus tíos.
Y dos tíos míos, que eran dos hermanos de mamá. Vicente, que era el mayor, y Emiliano, que era el
¿Y en qué segundo. Consistía el negocio de Méndez y Compañía en aquel momento?
En aquella época, Méndez y Compañía era un negocio de importación. Se dedicó a hacer un negocio de importación. Importaban bacalao de Canadá e importaban heno para alimento de caballos, importaban cuernos de bueyes que los usaban en España para hacer botones. Y una cosa curiosísima que deseo mencionar ahora es que también mandaban a exportación cocos secos a España, pero los mandaban a consignación, lo cual quiere decir que si lo vendían les pagaban lo que sacaban de la mercancía. Si no lo vendían, pues mala suerte, ahí se quedaba todo. Y como consecuencia de extraer ese bacalao, hubo una huelga portuaria. Los dueños de Mendes y compañía, mis tíos y mi padre, se brindaron a descargar el barco, y a consecuencia de esto, el capitán del barco estuvo tan agradecido de ellos que los obsequió con una caja de White Label. Y por eso fue que empezamos a distribuir White Label. En esa época entramos en contacto con el White Label, y mi tío Emiliano fue el que... Él tenía la costumbre siempre de llevar un montón de correspondencia para su casa y escribir desde su casa, y consiguió representaciones de España, como fueron las bodegas franco-españolas. No, franco-españolas no por franco, sino el hecho de ser francesas españolas. Y trajimos vinos como fue el vino Diamante, que era un vino demi-sec al principio, y después trajimos los vinos de mesa, de comida, de copa, como el Rioja Bordón, etcétera, etcétera. Y ahí fue el cambio de los vinos, cuando vino el cambio de después de los vinos de Misek, vinieron los vinos portugueses rosados, que sirvieron como de stepping stone para establecer los vinos que están en el mercado hoy, que son vinos secos, vinos de mesa.
Tito, ¿y tú recuerdas algún comentario de tus tíos o de tu padre sobre el Puerto Rico de aquella época, de esas primeras décadas?
Claro que recuerdo que era una vida muy austera comparada con la vida de hoy. No había entretenimiento. Me recuerdo que papá tenía una tiendita en el viejo San Juan, en la calle Tetuán, y hacía muchas veces el comentario de una experiencia que vivió, que fue bien, bien dura para él. Un hombre que se abalanzó al otro lado de la calle, y mientras se abalanzaba cruzando la calle hacia el negocio de papá, alguien por la espalda le disparó unos tiros y se murió cogido a papá, abrazado a papá. Papá no se podía rehuir de la experiencia esa del pánico, del miedo que pasó durante como esa experiencia de vivir lo que acabo de contar.
Ahorita tú mencionaste sobre la importación del bacalao. Es importante señalarle a nuestros radioescuchas que en Puerto Rico había una gran pobreza en aquel momento, y el bacalao era un pescado barato y era parte de la dieta del Puerto Rico de aquella época.
Efectivamente, bacalao era la espina dorsal de la dieta en aquella época. Hoy por hoy el bacalao ya resulta hasta más caro que la misma carne, que el filete de carne, y es dificilísimo conseguir algunas variedades de partes del bacalao, como son los buches de bacalao. Todavía hay alguna gente como los Quintana, los hermanos Quintana, que últimamente, cuando traté de conseguir eso, fue a través de ellos que pude conseguir algunos buches de bacalao, pero eso era una cosa que ahora ya resulta dificilísimo. Y el bacalao de por sí, hoy por hoy, traíamos bacalao de Canadá, traíamos bacalao después de España, y hoy por hoy el bacalao ha pasado ya a un segundo término, pero resulta ser un commodity de un costo altísimo, más caro, como mencionó anteriormente, que la misma carne, que el mismo filete.
Y hay que también recordarnos que en este periodo de las primeras décadas del siglo XX, Puerto Rico estaba pasando por una transición económica, porque a raíz de la invasión estadounidense se devaluó el peso puertorriqueño, lo cual causó un gran problema a los comerciantes españoles que estaban aquí en aquel tiempo, y los comerciantes puertorriqueños, y también la cuestión de la salida de la banca española en Puerto Rico y la llegada de la banca americana, y el problema que hubo con unas hipotecas. Así que Puerto Rico estaba pasando por una transición bien importante, y obviamente Méndez Compañía, al igual que otros negocios, se establecieron en este periodo y se pudieron acomodar a la situación que había en Puerto Rico, el cambio que había en la economía. Ahora, Tito, en términos de la comunidad asturiana o española que había aquí en Puerto Rico en esa época, ¿tú tienes algunas anécdotas en términos de qué tipo de relación había, particularmente entre los asturianos y los otros grupos que habían españoles aquí, la participación ya sea en los clubes como el casino español? ¿Tienes algún recuerdo, algún comentario?
Bueno, tengo recuerdos de los comentarios que había, por ejemplo, entre Vicente Suárez, de la casa de la Suárez y compañía, y mi tío José Ramón, quien siempre se pasaban en términos amistosos, diciéndole, don Vicente, le decía a mi tío José Ramón, que acuérdate, le decía José Ramón, que yo soy 6 meses más joven que tú, habían venido en el mismo barco de España, habían venido en un barco, en aquella época venían prácticamente en las bodegas de los barcos, porque no tenían facilidades, no había barcos de turistas o barcos con facilidades de pasajeros como los hay hoy en día. Y en aquella época, pues tengo los recuerdos también que se reunían todas las familias. Recién llegado yo de España, me recuerdo que en el Puente de los Hermanos, hoy por hoy, nos reuníamos y llevamos de casa sillas plegables y nos reuníamos allí con la familia, los Malgor y las otras familias españolas, a coger el fresco allí y a pasar un rato allí en el fresco, porque en aquella época no había aire acondicionado ni había nada de eso en Puerto Rico, así que nos aprovechamos del clima fresco, agradable por la noche, para ir a conversar, y contábamos de noticias que se oían por radio o que venían de los periódicos de España, y comentábamos sobre todas esas cosas en el grupo que teníamos, en la charla que teníamos con las familias asturianas que nos reuníamos allí en el condado.
¿Y qué contacto mantenían ustedes con las familias en Asturias?
Oh, con siempre, acuérdate, Ángel, en aquella época pues teníamos que acudir a las cartas famosas. Yo me recuerdo cuando yo estaba en Asturias, antes de venir a Puerto Rico, que le escribí una carta a mi tío Emiliano, y me recuerdo que mi tío Emiliano me dijo: me parece muy bien el contenido de tu carta, pero debes corregir el contenido tan florido que usas en tu lenguaje. Y era característica de la manera de uno expresarse cuando usaba el medio de una carta para comunicarse con los familiares de uno en Puerto Rico.
¿Y los asturianos que estaban en Puerto Rico, o sea, visitaban Asturias regularmente?
Definitivamente, periódicamente iban a Asturias. Por eso fue que yo no conocía a mis hermanos hasta que yo tenía la edad de 18 años. Precisamente porque mis hermanos pensaban ir a España cuando estalló la Guerra Civil Española, y eso los detuvo a ellos, naturalmente, porque sabían que si iban a España en ese momento los iban a involucrar en el ejército militar. Otra cosa fue, intentaron ir a España por segunda vez cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. También, por razones de seguridad, decidieron no continuar con el viaje. Y mi hermano mayor, Carlos, fue que entonces decidió quedarse en el estado de Nueva York, al norte, en Poughkeepsie, a aprender inglés. Ahí fue que aprendió inglés Carlos, mi hermano.
Porque no se enseñaba inglés en España.
No, en absoluto, no. Yo estudié bachillerato en España y me enfrenté aquí con la tremenda realidad. Cuando llegué aquí, que había estudiado latín, griego, francés, alemán, todo menos el inglés. Y cuando yo vine con la ilusión de conocer mis hermanos, porque, como comenté anteriormente, yo nací como consecuencia del segundo viaje de papá a España, pero ya mis hermanos habían venido a Puerto Rico, ya se habían educado en Puerto Rico, en el colegio de San Agustín, y sabían, uno de ellos empezó a trabajar, Pepe, mi segundo hermano, empezó a trabajar de vendedor con Malgor y compañía, y a Carlos trabajó con una firma de apellido Treyes en el negocio de materiales de construcción. Y eso fue lo que los encaminó a cada uno de ellos a establecer el negocio que después fue Méndez y Compañía. Materiales de construcción por la parte de Carlos y alimentación por la parte de Pepe. Pepe, que es el papá de José Arturo, Carlos era el papá de Carlitos, ambos en paz descanse, encarrilaron el negocio, cada uno con las experiencias que tenían de haber trabajado con diferentes firmas españolas antes aquí de ir a trabajar a Méndez y Compañía.
Tito, ¿y los comerciantes asturianos aquí en Puerto Rico le enviaban con regularidad dinero a sus parientes allá en Asturias?
Absolutamente, absolutamente. El papá economizaba $50 que le mandaba a mamá, y con eso fue lo que usaba mamá para alimentarse ella, los dos niños que estaban en aquella época antes de venir a Puerto Rico, ellos, mis dos hermanos.
¿Y las otras generaciones también?
Y las otras generaciones también, sí, regularmente, ya lo creo. Y seguimos haciéndolo todavía, hoy por hoy. Tenemos que tomar en consecuencia, naturalmente, Ángel, el cambio de la moneda hoy por hoy. Porque hoy está el euro, que después de haberse convertido en la famosa peseta, la vieja peseta, la famosa peseta, a euros. El cambio pues se ha hecho violento y Y hay que tomar eso en cuenta, claro.
¿Y cómo tú dirías que se integraron los ciudadanos asturianos aquí en Puerto Rico, en la comunidad?
Yo creo que el mero hecho de haber venido de áreas muy cercanas unas a otras, eso establecía ya una base para ellos acercarse. Por ejemplo, nos pasó con los Suárez, nos pasó con los de Bel Fernández, nos pasó con los Malgor. Y acuérdate también lo que conté, que ellos, esos negocios establecidos aquí servían de lugares para la gente que venía nueva o gente joven de España, aprender los negocios y aprender la cultura y aprender todo lo que había aquí en Puerto Rico en aquella época, que era muy diferente a la cultura y a las costumbres de hoy y a los medios que hay hoy, definitivamente.
Pero en términos de mantener un contacto aquí entre el grupo asturiano y la comunidad puertorriqueña, ¿había un círculo asturiano? ¿Hay un círculo?
Sí, sí, existe todavía, ya lo creo, hay lo que se llama un comité asturiano, un centro asturiano que todavía opera, y ahí es una señora presidenta de ese círculo, y tiene sus actividades regularmente en la Casa de España, regularmente hay sus actividades que se celebran.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los Asturianos en Puerto Rico y la visita del gobernador Luis Muñoz Marín a Asturias en 1962. Hoy con nuestro invitado, Salustiano Tito Álvarez Méndez, asturiano, residente en Puerto Rico hace muchos años y presidente de la Junta de Directores de Méndez y Compañía. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la comunidad asturiana en Puerto Rico y cómo la comunidad asturiana tiene una posición muy sólida en el mundo comercial de Puerto Rico y que hay varias de las firmas que tienen un protagonismo bien importante, encabezadas por Méndez y Compañía, B. Suárez, B. Fernández. Y hablamos de cómo en el caso de la familia Méndez llegaron a Puerto Rico a principios del siglo XX, en el 1908, y fundan el negocio en el 1912. Ahora, Tito, sería bueno que le comentaras a los radioescuchas sobre Asturias. ¿En qué se diferencia Asturias con el resto de España?
Pues mira, Ángel, se diferencia primordialmente por el clima. Tenemos un clima donde llueve muchísimo. Es un clima donde el verdor prevalece durante la mayor parte del año o casi todo el año. Allí tenemos muchas nieblas. Y tengo la esposa de mi sobrino José Arturo dice que le encanta ir a Asturias cuando hay niebla porque eso le ayuda muchísimo también a mantener el cutis en buenas condiciones. Definitivamente Asturias se parece mucho a Puerto Rico topográficamente. Yo diría que la forma del mapa de Puerto Rico es idéntico al de Asturias, con la única diferencia que Asturias se proyecta al Cabo de Peñas hacia la mar y es lo único que sale, que sobresale, yo diría, a rasgos largos del mapa de Puerto Rico, pero se parece una barbaridad. Además es muy montañoso, como Puerto Rico, y el ambiente. Ahora, se diferencia del resto de España en el hecho de que, como he comentado, es más fresco que España, llueve mucho, muy verde, muy montañoso, y el resto de España, conforme uno va yéndose más hacia el centro y hacia el sur, pues ya va cambiando por completo la meseta castellana, que es plana por completo, y cuando uno ya se penetra un poco más y se desliza más hacia la parte de Andalucía, pues ya encuentra un clima completamente distinto, prácticamente tropical o semitropical. Eso es completamente distinto al clima del norte de España. El norte de España, yo me recuerdo que hace pocos años había una época de calor en el mes de agosto y fui a Oviedo, que era la capital de provincia, traté de conseguir un aire acondicionado y la gente quedaban asustados. ¿Qué es eso? Un aire acondicionado. Si en España no, en, aquí, aquí en Asturias no se conoce lo que es un aire acondicionado, ni hablar de pensar en semejante cosa. Así que el clima de allí, pues generalmente es fresco y muy agradable. Se conoce también por el tipo de fruta que se produce la manzana, y la manzana es originaria de la sidra asturiana. La sidra asturiana que se trae aquí en dos tipos, pero mayormente aquí, y la gran mayoría es esto, la refinada, la sidra refinada, porque la sidra sin refinar es lo que se llama la sidra de mazar o la sidra de escancear, que la traen específicamente para la fiesta del 8 de septiembre, la Virgen de la Covadonga, y la traen la gente de Malgor y compañía, pero la traen esto, en cantidades limitadísimas, porque no tiene vida no, tanto como la sidra refinada ya. La sidra refinada, nosotros somos importadores y distribuidores de Valle Ballina y Fernández, la sidra del Gaitero, y me recuerdo que en una época yo le dije a don Pepe, que era el presidente de aquella época, en paz descanse, ahora es el hijo del Pepe, el presidente de la compañía, le dije al papá, a don Pepe, en paz descanse, don Pepe, vamos a dedicarnos a traer sidra La Gaita, que tenga menos contenido alcohólico, por el mero hecho de que pagaría menos arbitrios, y entonces se tomaría en la época navideña. La gente aquí acostumbre a traer mucha sidra, y hoy por hoy es el tipo de sidra que se consume aquí. Ya ha dejado mucho de venderse la sidra refinada porque tiene un contenido alcohólico más alto. Esto tiene el 0,05% de alcohol y ya no paga arbitrios prácticamente. Así que por eso que se vende mucho más la sidra, en el caso nuestro, con la marca La Gaita, en vez de El Gaitero, que es la sidra refinada, que tiene un contenido de alcohol bastante más alto, del 8% hacia arriba.
Quiero mencionar que la zona de Asturias es una zona muy hermosa, como mencionó Tito, una zona bastante culta, diría yo, comparado con otras regiones de España, donde también hay muy poca influencia árabe, como es el caso del sur de España, y en Covadonga fue un papel importante en términos de la reconquista de España. Y también, y digo, yo conozco el área muy bien, mi abuelo nació y está enterrado en Asturias. Así que es una zona también en términos culturales. Oviedo es una ciudad muy importante, y allí que se dan los premios, que es el equivalente a los premios Nobel en términos del mundo hispánico, que son los premios Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias es el hijo del rey. Así que es una ciudad, Oviedo, muy rica, y toda el área es muy hermosa, y la costa también.
Es muy, aquello es muy bonito, precioso. Todo. Claro, la parte de Galicia también tiene las partes, lo que llaman las Rías Baixas de Galicia, son una zona costera preciosa, pero Asturias de por sí tiene unos encantos maravillosos, tiene el pueblo de Cudillero, el pueblo de Luarca, la villa de Luarca, que en una época me recuerdo que decía la Villa Blanca de la Costa Verde, porque a Asturias le llaman la Costa Verde por lo que dije anteriormente, llueve tanto que se mantiene verde durante todo el año. El hecho de que se haya tanta cultura o se distinga por ser una provincia de mayor cultura que otras partes de España, se debe también al clima, el hecho de que los meses de frío pues te obligan a quedarte en casa, a leer un libro, en vez de salir a la calle a expansionarte, pues te quedas en casa y haces un tipo de vida diferente. Yo estudié en el Colegio de Loyola Oviedo por 7 años, del 40 al 47, y la ciudad de Oviedo hoy es una ciudad encantadora. El alcalde de Oviedo la ha hecho en su gran mayoría peatonal. Y dice, y hay un gran comentario sobre esto, que dice que él cree que por haber hecho a Oviedo peatonal ha conseguido que en Oviedo la gente tenga mucho menos ataques de corazón, porque ha conseguido que los transeúntes caminen mucho más de lo que caminaban anteriormente por el mero hecho de hacerlo peatonal. Oviedo es una ciudad encantadora. Tiene lugares preciosos como el Parque de San Francisco, donde está situado el Colegio Loyola en el Monte Naranco. Allí tienen hay una firma de oculistas famosos de Oviedo, los hermanos Fernández Vega, que son muy conocidos nuestros, y montaron ahora una clínica en la falda del Monte Naranco, que es una cosa impresionante. Yo estuve viéndola en el último viaje que estuve allá en España, y es una cosa impresionante.
Tito, uno de los estructuras más simpáticas y distintas que uno encuentra en Asturias son los hórreos. Yo quisiera que le explicara a nuestros radioescuchas qué es un hórreo y después podemos decirle dónde hay un hórreo en Puerto Rico donde pueden verlo.
Eso es muy curioso, Ángel. Sí, los hórreos eran lugares que se establecían para acomodar los granos mayormente y las cosechas que se hacían durante las épocas de cosecha, en los meses de verano. Después los sobrantes se recogían en el hórreo y era un lugar donde se mantenía los granos y las patatas, etcétera, etcétera, para el resto del año, para uno seguir alimentándose el resto del año. Los hórreos, tenemos en Puerto Rico el famoso hórreo de Bersuárez y compañía, eso es una característica asturiana, y se distinguen de los gallegos por el mero hecho de que los asturianos son cuadrados, mientras que los gallegos son rectangulares, pero definitivamente hay una riqueza enorme, y todavía el gobierno central y el gobierno municipal se preocupa por ayudar al mantenimiento de este tipo de edificios o de construcciones.
Y de hecho son muy antiguos, muchos
muy
de ellos.
Muy antiguos, ya lo creo. Fíjate que están construidos de manera tal para evitar que los ratones, las ratas, entren al hórreo en sí, donde está almacenada la mercancía, tanto granos como patatas, etcétera, etcétera, y lo que hacen es ponen una losa en forma horizontal para evitar que el ratón pueda trepar y subir hacia arriba. No puede caminar, definitivamente no puede entrar al hórreo.
Sí, a mí me parece bien, bien interesante esa estructura que no la hay en otras partes de Europa. ¿Okay? Y yo invito a los radioescuchas, los que quieren investigar más sobre los hórreos, que B. Suárez tiene uno aquí en Buchanan,
efectivamente.
Que es un sitio que venden vino, pero que en realidad la estructura es idéntica a los hórreos, hórreos en Asturias.
Fue hecho una réplica exacta de lo que es un hórreo asturiano, definitivamente.
Y que las hicieran elevadas para proteger el grano de los ratones.
Efectivamente.
Porque en otros sitios de Europa están a nivel del suelo.
No, pero allí lo hacen elevado precisamente por eso. Es el motivo principal.
Claro. Ahora, Tito, me gustaría que habláramos sobre el viaje de Luis Muñoz Marín, quien era gobernador de Puerto Rico en aquel tiempo, en junio de 1962, donde él visita España para indagar sobre sus antepasados y aprovecha y va al norte de España. En esa ocasión lo acompañó Jorge Beard, lo acompañó su esposa doña Inés Mendoza, Luis Lavoy y también el juez Pelayo Román Benítez, quien era un viejo amigo del gobernador Muñoz Marín. Estamos hablando de 1962, apenas 2 años antes de terminar el último de los 4 cuatrienios de Muñoz Marín. Jorge Beard escribió un relato sobre el viaje de Muñoz Marín a España y a Niza, porque después fueron a Niza, y lo publicó años después en un escrito que dice el año 1962. Durante este viaje de Muñoz Marín al norte de España, él visitó 2 pueblos pequeños en Asturias. Uno, el pueblo de Tox, que fue donde él pernoctó, que es un pueblo que pertenece al municipio de Navia, en la provincia de Asturias, que es parte de la comunidad autónoma del Principado de Asturias en España. Tox es un pueblito con una población de apenas 128 habitantes. También el pueblo que está continuo a Tox es el de Puerto de Vega, que también pertenece al municipio de Navia y que tiene una población un poco mayor de 1.350 habitantes. Y voy a leer lo que escribió Jorge Beard sobre ese viaje, en el cual nuestro entrevistado participó en la visita de Muñoz Marín a Asturias. Dice Jorge Beard: Tox, Puerto de Vega. A la aldea de Tox en Asturias llegamos cerca de las 11 de la noche. Entre paréntesis, en España se acuestan siempre muy tarde, aún en las aldeas. Pernoctaríamos en esa pequeña aldea donde don Vicente Suárez nos había ofrecido su casa tan pronto le dejó saber del viaje. Cuando el grupo se hizo mayor, Severo Lanza y Frank Pérez, gentiles también, me ofrecieron sus casas. Ese era el punto mejor para romper el viaje. Yo anticipaba cómo la buena gente de esa aldea y de Puerto de Vega gozarían de la visita. De allí son los Suárez, Pérez, Lanza, Álvarez, Méndez, González, en fin, el que no ha vivido en Puerto Rico tiene familia en Puerto Rico, o algún otro nexo tiene con la isla. Todas estas familias tienen muy buenas casas que han construido en los lugares donde nacieron. Aunque visitan España solo una vez cada 2 años, ellos conservan las casas magníficamente amuebladas, con todo confort, casi todas abiertas y con servicio todo el año. A Salustiano Álvarez, nuestro entrevistado, y esposa, me los encontré en Santiago, y este trajo a casa de Vicente la confirmación de la hora de llegada a la aldea y cómo nos distribuiríamos. Un grupo nos fue a alcanzar en autos y nos informó que Puerto de Vega y Tax entero nos esperaba frente al casino del puerto. Le informamos que antes iríamos a casa de Vicente. Al llegar, mis ojos no creían lo que veían. La muy tranquila y casi desierta aldea estaba vertida toda en Villa Mayagüez, que es como se llama la quinta de Vicente. Cientos de personas vitoreaban al gobernador y a su señora. Música, cohetes, cánticos, gaitas. Pedimos permiso para refrescarnos. Estaríamos en Puerto de Vega lo antes posible. Doña Julia, la hermana de Vicente, fue una exquisita anfitriona. Nos tenía preparado una cena deliciosa y tan pronto pudimos bajamos al Puerto de Vega, donde estaba el pueblo entero frente al casino. Se había preparado una recepción, música, bailes, cohetes, ¡viva Muñoz Marín! ¡Viva Doña Inés! ¡Viva Puerto Rico! Del casino caminamos al puerto, donde los botes de vela y lanchas estaban como descansando, la marea baja y el seco al puerto. Más tardecito comenzaría la marea a subir, y allí, junto al puerto, el gobernador les pronunció unas palabras que la gente aplaudió con delirio. Y cito, «Nos emociona tanto venir a Galicia y Asturias. Nos sentimos como en la casa de nuestros abuelos. Qué bien se está en este puerto de botes de vela, y aquí les damos a todos ustedes muchas gracias por habernos provisto de nuestros abuelos y bisabuelos, tan buenos abuelos y bisabuelos». Termina la cita. Y habló Doña Inés, y con delirantes, ¡viva Doña Inés, viva Don Luis!, nos retiramos a Tox a las 3 de la mañana. Luis Lanza, hermano de Severo, Armando Méndez y Salustiano Álvarez y otros españoles puertorriqueños se desvivieron porque todo quedara bien. ¡Qué contraste con mis visitas anteriores! En esa aldea antes todo había sido calma, tranquilidad. Esta visita sería tópico continuo y de interés por mucho tiempo por venir. Cuando a las 7 de la mañana me desperté, ya estaba Don Luis por los alrededores de la aldea, informándose, charlando con parientes de Vicente, preguntando cuánto rendían las tierras, cómo operaban, cómo se financiaban, cómo distribuían la tierra. Nos despedimos de Doña Julia, anfitriona perfecta y cariñosa, quienes nos preparó un espléndido desayuno con típicos frajuelos y guayota de leche cortada. Eso es lo que narra don Jorge Beard en su relato sobre este viaje de Muñoz Marín a Asturias. Ahora, Tito, me gustaría que comentaras tu vivencia en términos de esta visita de Muñoz.
Aquello fue una cosa inolvidable. Irma y yo hicimos un viaje por Andalucía y al regreso a Madrid, en el aeropuerto, vemos una persona y yo le digo a Irma, pues eso debió haber sido, quizás fuese en el 62. Sí. Y pasando por Madrid vi una persona que me le dije a Irma, este señor que está ahí sentado es don Jorge Beard. Y entonces, efectivamente, fuimos a donde don Jorge Beard, que hace usted en Puerto en Madrid. Me dice que vamos a coger un avión para Santiago de Compostela porque mañana llega por un barco francés, el Flanders o el otro, no me acuerdo ahora, que había dos barcos de la compañía francesa que hacían el viaje a España, y llega esto, Muñoz Marín, con el secretario de aquella época, era con Luis Lavoy. Pues nosotros vamos también para Santiago de Compostela. Así que, no me digas, ¿y cuáles son los planes? Pues, sencillamente, van a venir los puertorriqueños estudiando en Madrid. Tienen una cantidad de Cadillacs alquilados en Madrid y van a venir a Santiago de Compostela a acompañarnos, a hacer un recorrido por la noche. Mañana por la noche en Santiago de Compostela visitando Tascas, etcétera, etcétera, y canturreando un poco, y al día siguiente vamos a hacer noche en Tox. se escribe T-O-X. Tosh es precisamente el pueblo de los Suárez. Y Tosh, al frente a la casa de los Suárez, que se llama Villa Mayagüez, está lo que era la casa de los dueños de la favorita, de los Pérez, esto que se llama Villa Borinquen. Hoy por hoy Villa Borinquen está convertido en un parador, en una cosa maravillosa, es una casa estilo, el diseño es estilo suizo, un como si fuese un chalet estilo suizo, con 14 habitaciones que tenía cuando vivía la familia Pérez allí, y es un sitio precioso, precioso. Me recuerdo que Paquito Pérez, quien fue junto conmigo en una época miembro de la Junta de Directores del Banco de Ponce, y después pasamos a formar parte de la Junta de Directores del Popular, esto me decía, vente, asómate aquí a uno de los balcones de mi casa para que veas la pradera. Y él siempre se refería a la pradera. Juanín, el hermano, que es hoy juez federal aquí en Puerto Rico, también muchas veces, ese era un aficionado a la pesca enorme, le encantaba ir a la pesca tanto en bote, que ellos tenían un bote propio, una lancha pequeña propia, y le encantaba ir también con un primo que se llamaba Elliot, que le encantaba ir a pescar de vara por las peñas, o sea, por las mismas riberas, que a mí no me gustaba nada eso, porque eso era medio peligroso, pero sí acostumbraba a ir a pescar, tanto en lancha como por la ribera.
Entonces, volviendo otra vez al viaje de Muñoz Marín, o sea, él va de Santiago de Compostela allí a poblado de Tosh.
Bueno, hizo noche en Tosh porque la esposa de Vicente era hermana de la esposa de Lavoy, ¿eh? Y a consecuencia de eso fue que decidieron quedarse parte en Villa Borinquen, parte de la gente que viajó en aquel entonces en Villa Borinquen, y parte se quedaban en Villa Mayagüez. Entonces, papá, que vivía en aquella época, todavía nos tocó ir a recibir a Muñoz a casa de los Suárez. Y me recuerdo que en aquella época, y hoy por hoy todavía es costumbre, celebrar las fiestas con cohetes, hablarse de lo que llamamos palenques que se tiran al aire y explotan y meten un ruido tremendo. Y Muñoz Marín estaba medio asustado en aquella época, cada vez que sonaba un cohete y aquello explotaba. Y le decía a un amigo mío que se casó con una puertorriqueña de apellido Lizardi de Caguas, se llama Ramón Fernández, y Ramón decía, señor gobernador, no se asuste, este es el cariño que le demuestra el pueblo de Puerto de Vega y de Tosh a usted que vino a visitarnos aquí en esta época. Y entonces, en aquella época pasamos una cosa bien, bien, bien simpática. En aquella época acostumbraban a llevarse los carros americanos en el barco que iba, y mi padre había llevado un Oldsmobile que tenía, lo había llevado a Puerto de Vega. Y nos fueron a recibir a La Coruña cuando el viaje de Muñoz, esto, descubrimos que iban a Puerto de Vega a pasar la noche. Llamamos desde Vigo o desde La Coruña, llamamos a Puerto de Vega a este amigo mío, a Ramón Fernández, para decirle, mira, que estaba casado con una puertorriqueña de apellido Lizardi, o sea, Lizardi, para decirle, mira, esta noche va, o mañana por la noche va a dormir en Puerto de Vega, en Tosh, en casa de los Suárez, va a dormir el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Y todas las lanchas que había en el pueblo se hicieron banderas puertorriqueñas y todas se engalanaron con banderas puertorriqueñas. Mi esposa, Irma, dice que ella recuerda eso y que se le pone la carne de gallina, porque no se puede imaginar cómo en aquella época, como tú mencionaste, había tanta poca medios económicos en el pueblo que salieron a pedir dinero para poder comprar el material y hacer las banderas de Puerto Rico, y todas las lanchas estaban engalanadas en el pueblo con Puerto Rico. Entonces Muñoz empezó a hablar frente a uno de los bares que había en el muelle del pueblo, que se llamaba El Chicote, pues, y todavía existe y se llama Chicote. Me recuerdo que hizo referencia a la mujer gallega. Doña Inés enseguida le dijo, Luis, estamos en Asturias, refiérete a la mujer asturiana, ¿sabes? Porque la mujer asturiana, doña Inés, reconocía la labor tan fabulosa que hacía de trabajo, porque mientras el marido iba a la mar a pescar, Las mujeres asturianas se quedaban en casa atendiendo a la familia, atendiendo la casa, atendiendo la hacienda, porque Puerto Ordaz no solamente tenía facilidades de pescado, tanto pescado como la langosta o el centollo, los crustáceos, sino también que tenía facilidades de que todo el mundo tenía una tierra y todo el mundo cosechaba patatas o cosechaba lo que fuese necesario, o el trigo para poder hacer pan, o el maíz. En aquella época se hacía pan de maíz, el maíz se convertía en harina y se hacía pan de maíz. Y en aquella época los españoles que iban a España, o los indianos, llevaban el carro en el barco. Y papá llevó en aquella época el Oldsmobile, como mencioné anteriormente. Y entonces, pues naturalmente el carro llevaba tablilla de Puerto Rico, la tablilla decía Puerto Rico. Entonces, como ese mismo día esperaban al gobernador de Puerto Rico en Asturias, cuando llegamos al pueblo de Ribadeo, salieron a recibirnos unos gaiteros y nos confundieron con el gobernador de Puerto Rico. Y papá se alborotó y dijo, no, por un momento, esto no se trata del gobernador de Puerto Rico, es que yo vengo y traigo el coche de Puerto Rico, el carro, pero el gobernador viene detrás en otro carro. Y el gobernador venía, naturalmente, tenía que hacer un montón de paradas en un montón de sitios, paradas oficiales, y cada sitio que se paraba pues le daban vino. Y cuando llegó a Puerto de acá, pues la influencia del vino pues se hacía notar, indudablemente. Pero entonces llegó a Puerto Vega y Puerto Vega se engalanó, como te dije, haciendo banderas que pusieron en todas las lanchas del pueblo. Pero también contrataron una orquesta de cuerdas de Navia, y la orquesta de cuerdas vino a darle un homenaje a Muñoz en el casino de Puerto de Vega. Y los pescadores viejos se sentaban a darle la mano al gobernador. Y yo creo que no se lavaron las manos por, sabe Dios, el resto de sus vidas, porque ninguno de ellos había tenido el privilegio de decir que le habían dado la mano al gobernador. Porque allí, cuando hay, por ejemplo, confirmaciones, van los obispos, y los obispos hacen una visita esporádica de horas nada más, pero no se mezclan con el pueblo como se mezcló Muñoz, y menos a esas horas de la noche, que estuvieron allí cantando. Y me recuerdo precisamente que Calero era el jefe de la policía que acompañó a Muñoz en el viaje a España. Y el viaje de Muñoz fue cuando Muñoz fue a averiguar la vida de sus antepasados creo que en algún sitio en Castilla, y quiso averiguar la vida de sus antepasados. Por eso fue que en ese recorrido pasó por Asturias, porque nosotros quisimos verlo al día siguiente, y cuando quisimos verlo ya se habían ido tempranito para continuar el viaje de ellos. Vino la recepción en el casino de Puerto de Vega, y el jefe de la policía decía, no, por favor, retírense. Y entonces el amigo mío, que estaba casado con la puertorriqueña, decía, pero si el gobernador aquí está más seguro que en Fortaleza, en Puerto Rico, déjenlo, porque no lo dejaban ni darse un trago de ron ni nada de eso, olvídense. Habían conseguido ron, llevaban ron, lo que no se consigue allá nunca, pero habían conseguido ron en Luarca o en Navia, y habían conseguido, ya te digo, para...
Tito, me gustaría que comentaras también sobre algo que dijiste rápidamente en términos de los indianos, y por qué se conocen algunos españoles en España como indianos.
Bueno, se conocen por el nombre que cuando venían a Puerto Rico había las diferentes de las indias de América, y entonces de ahí viene el nombre de los indianos, porque hay indias de otras partes del mundo, pero sin embargo los americanos son especiales, y los indianos asturianos siempre tuvieron la gran idea de dejarse recordar con... Querían sobresalir un poco también, eran un poco hechones, y querían dejar muestra de lo que habían hecho, la fortuna que los había acompañado viniendo a América. Hay un lugar en Navia donde hay una efigie muy bonita, precisamente con unas letras, dice, aquí venimos precisamente a recordar a aquellos que fueron y que no pudieron regresar, porque muchos de los españoles que vinieron a América no pudieron regresar, o no pudieron hacer fortuna, o no, no, no tuvieron suerte en el tiempo que estuvieron trabajando aquí o haciendo la vida difícil, que la vida difícil de aquí, porque comenté al principio de la entrevista de que papá dormía en la trastienda de la tienda que tenía en la calle Tetuán, encima de los sacos que él usaba para de granos para vender, lo que fuese. O sea que
los indianos eran españoles que emigraban para las Indias.
Ah, efectivamente.
Y que regresaban.
Sí.
Y casi todos construían casas o regresaban permanentemente, como en el caso de mi abuelo, que regresó permanentemente para España.
Efectivamente. Fíjate que nosotros, oye, cuando yo salí de Puerto de Vega, yo salí de allí con la idea de regresar a Puerto de Vega y poner una farmacia en Puerto de Vega, porque Puerto de Vega no tenía farmacia en aquella época, hoy sí la tiene. Pero entonces había un servicio de un hombre que iba en bicicleta durante todos los días a buscar las medicinas o a la villa de Navia o a la villa de Luarca. Había un hombre que iba a Navia, había un hombre que iba a Luarca. Cada uno tenía conexiones con una farmacia diferente en cada uno de esas villas. Y entonces, en vista de eso, la idea mía era poner una farmacia en Puerto de Vega para tener el asunto de las medicinas en el pueblo. Pero cuando llegué aquí, mis hermanos me dijeron, no, tú te quedas aquí, necesitamos gente de sangre joven y queremos que tú te vincules a nosotros en el negocio. Y me mandaron a estudiar, a aprender inglés. Yo había estudiado cuánto idioma te puedes imaginar en el bachillerato en España, pero no había pensado en el inglés, ni mucho menos. Y fue cuando la Segunda Guerra Mundial que... Por obligación en España de que estudiaba francés, y yo me metí a estudiar francés, tenía que coger alemán. Y el que estudiaba italiano tenía que coger inglés. Pero desafortunadamente yo cogí esto francés y tuve que coger alemán. Pero fue cuando vino la Segunda Guerra Mundial y en medio de mis estudios del alemán, la Segunda Guerra Mundial fue cuando los americanos ganaron la guerra, esto y se quedó el abandonado, vamos a decir, el idioma alemán, y yo me quedé en dos aguas. Entonces vine hasta aquí a Puerto Rico y mi hermano mayor me dijo, no hay nadie en la familia que conozca de contabilidad, así que por favor queremos que vayas a Estados Unidos a aprender contabilidad. Y me enviaron a donde había estado un primo hermano mío, hijo de mi hermano, de mi tío Emiliano, que se llamaba Emilio Manuel Méndez, que estaba casado con una de las González y había estudiado en la Universidad de Pensilvania. Y me enviaron allí a aprender. Primero fui un año a aprender inglés a una escuela secretarial en Stamford, Connecticut.
Tito, ¿cuál tú dirías que ha sido la contribución más importante que han hecho los asturianos, ampliándolo un poco, los españoles, los ciudadanos españoles, los comerciantes españoles, a la sociedad puertorriqueña?
Yo diría que la contribución más grande ha sido el trabajo, el espíritu de sacrificio, el dedicarse a trabajar intensamente fuera de horas de horario, vamos a decir esto. Tengo un vecino de apellido Lubriel que me dice que los españoles, una gran parte de los españoles vinieron aquí, hicieron fortuna, y que él dice que los españoles éramos torpes, pero teníamos cierta dedicación y cierto espíritu de sacrificio, de trabajo, y que eso era lo que conseguía el éxito de los españoles a hacer fortuna en Puerto Rico. Sencillamente la dedicación, el trabajo, el dedicarse a la familia, dedicarse a hacer algo porque quedase esto, muestra de ello, como los que regresaban allá y hacían la casa del indiano, y siempre dejaban esto aquí en Puerto Rico algo para poder seguir manifestándose en términos de un negocio establecido o una educación a los hijos, lo que fuese, pero siempre el espíritu de trabajo fue lo que le caracterizó a todos los españoles que vinieron, porque irrespectivo que fuesen del norte o del sur, esto siempre había una diferencia en ese sentido.
Y es interesante que el grupo de comerciantes españoles en realidad pues dominaban el negocio de distribución en Puerto Rico. Sí. Hoy en día hablamos de que existe B. Suárez, Méndez, B. Fernández, Ballester, pero antes, en un momento, había muchos más que fueron o vendiéndose o cerrando. los trigos, habían varios otros negocios. Hoy en el Puerto Rico moderno vemos que la inversión y la presencia de los españoles es de otro tipo. Primero, continúas teniendo modelos de trabajo fuerte, como por ejemplo son las panaderías, que uno lo ve en La Ceiba y ve este grupo de españoles que están allí desde a las 5 de la mañana hasta por la noche trabajando. Y lo ves también en términos de servicios financieros, que lo ves en la banca, que hoy en día pues en Puerto Rico, después de la banca puertorriqueña, el principal grupo es la banca española, el Banco Santander y el Banco Bilbao de Vizcaya. Y lo tienes también en los seguros, MAFRE. Lo tienes en la Telefónica, por ejemplo, Telefónica España. O sea que la presencia española hoy es muy fuerte en Puerto Rico, aunque es otro tipo de presencia versus la que había antes.
Sí, acuérdate, Ángel, ahora los tiempos han cambiado muchísimo y ahora la gente viene preparada allá, viene con una educación, viene con una preparación muy diferente a como en el caso mío. No, yo me considero afortunado porque, por ejemplo, mis hermanos vinieron a estudiar aquí, aprendieron aquí, pero yo vine con un bachillerato ya de allá y pude entrar en una universidad en Estados Unidos y claro, la gente de hoy es una gente muy educada.
El programa de hoy hemos discutido la presencia asturiana en Puerto Rico y cómo ha hecho una contribución extraordinaria en el mundo comercial y para el desarrollo de la economía de Puerto Rico. Y también comentamos sobre el histórico viaje del gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, al norte de España, y particularmente la visita y el discurso que dio en Puerto de Vega, en Asturias. Muchas gracias, Tito.
Gracias, Ángel. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Es un honor.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.